la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com ja és habitual, saludem aquí a Santi Vilches. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda, i també a Eli, aquí al control de so. Recordeu que també podeu escoltar Scenic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim, com sempre, agenda cultural aquí del Prat, de Barcelona, recomanacions, i la veritat és que tenim un programa ple de contingut i amb un convidat molt i molt especial. Doncs sense més, comencem l'escènic d'avui. Doncs comencem el programa parlant de l'agenda cultural d'aquí de la nostra ciutat, i és que volem parlar de l'Escola Sona, una proposta per al dia 16 de juny i el dimecres 17 de juny a les 17:30 a la Capsa. És una proposta adreçada a famílies, alumnes i amants de la música, una mostra musical dels alumnes de l'Escola d'Arts en Viu que compartiran amb el públic el treball realitzat durant el curs en una tarda plena de talent i emoció. També volem parlar de la presentació Al meu ritme 2026 el dijous 18 de juny a les 20 hores a la Capsa, adreçat a tots els públics. Presentació de la nova peça audiovisual d'Al meu ritme, un projecte ciutadà que uneix persones de diferents edats i realitats a través de la creació musical col·lectiva. També tenim la proposta de vermut de les Afores. Serà una proposta per al dissabte, dia 20 de juny, a les 12 del matí, a la Capsa, adreçat al públic jove i adult. Concert vermut a l'aire lliure amb dues de les propostes emergents més interessants del panorama musical actual, Infanta i Galaquea. També tenim la sessió de les Jam Sessions aquí a la Terrassa, diumenge, dia 21 de juny, a les 19 hores a la Capsa, adreçat a tots els públics, músics professionals i aficionats que comparteixen escenari en una trobada oberta on la improvisació i la creativitat són les protagonistes. I fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat, i ara marxem, com sempre, cap a Barcelona amb Santi Vilches.
Pues hoy, Mercé, vamos a hacer un especial. Vamos a hablar de un solo tema, y es que en Barcelona empieza el GREC 2026. Si hay un evento capaz de resumir la magia del verano barcelonés, este es el GREC. Y por lo tanto vamos a hablar de él hoy, porque no solo es su programación. Llegar al Teatre Grec de Montjuïc ya forma parte del espectáculo. El lugar ya es un espectáculo. Entre los jardines mediterráneos, los senderos iluminados, el rumor de la ciudad a lo lejos, pues se aparece este anfiteatro al aire libre inspirado en los teatros de la antigua Grecia, que es uno de los espacios más bellos y románticos de Barcelona para quien no lo haya visto. Sus gradas de piedra están rodeadas de vegetación y crean una atmósfera única que hace que cualquier representación parezca todavía más especial. Antes de entrar, además, muchos espectadores aprovechan para pasear por los jardines y se puede tomar algo en los puestos instalados para el festival y disfrutar del ambiente veraniego que convierte cada función del Grec en una experiencia completa. ¿Qué sí, Mercé?
Sí, además quería comentar que están de celebración, porque son 50 años.
Ahí está, 50 años, y bueno, pues tienen toda una cartelera, vamos a poder decir, una programación, no me salía la palabra, pues especial precisamente por eso. Ahora lo iba a decir, este año la cita es especial porque celebra 50 años. Ya lo he dicho,
Marcia. Ya te lo he adelantado yo.
Pues nada, está consolidándose como el gran festival de artes escénicas del verano en Barcelona y reunirá cerca de un centenar de espectáculos de teatro, danza, música, circo y propuestas experimentales. Entre las propuestas más esperadas destaca la ópera de La Tres Rals, la espectacular inauguración del festival. La directora, en este caso Marta Patos, revisita el clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill con una puesta en escena visualmente impactante y un reparto encabezado por nombres tan conocidos del teatro catalán como Nau Albet, Miriam Mucles y Marta Bernal. Se anuncia como uno de los grandes acontecimientos culturales del verano. Y como hemos dicho, es para la... Para empezar, ¿no?, la inauguración del festival. Los amantes del teatro más internacional también tienen una cita obligada con el genio italiano Romeo Castellucci, uno de los creadores escénicos más influyentes de Europa ahora mismo. Su propuesta, Credere alle maschere, promete una experiencia visual y sensorial absolutamente fascinante, donde las máscaras, como dice el nombre, la luz y el silencio, se convierten en protagonistas en este lugar tan mágico. En danza, pues uno de los nombres que más expectación genera es la legendaria coreógrafa belga Andrés de Kersmaeker, figura fundamental de la danza europea que presenta una nueva mirada sobre la figura de Jacques Brel. También destaca la presencia del bailarín y coreógrafo Pau Arán, uno de los intérpretes españoles con mayor reconocimiento internacional, que también estará en el Grec. El festival también contará con figuras imprescindibles de la escena contemporánea como Calixto Vieito, conocido por sus montajes provocadores y espectaculares, Alex Rigola, que revisita Somni d'una nit d'estiu, el famoso Sueño de una noche de verano, con una estética inspirada en los años 60, y la siempre polémica y fascinante Angélica Lidell, una de las creadoras españolas más reconocidas en Europa también, de la escena contemporánea en este caso. En definitiva, el Grec no es solo un festival, señores, es una de las experiencias que hacen que Barcelona brille durante este verano. Un lugar donde se mezclan estrellas internacionales, como hemos estado diciendo, jóvenes talentos, los jardines, las noches cálidas, la cultura y la emoción, todo bajo las estrellas. Si alguien quiere vivir la ciudad en su versión más artística y mágica, pues sin duda no puede perderse el Grec, que sigue siendo una de las mejores razones para salir en julio y agosto.
Pues la verdad que sí, además es un sitio muy muy bonito y he tenido posibilidad, normalmente siempre intento estar en la inauguración del Grec, y la verdad que lo que comentabas al principio de todo...
Es que es mágico, es mágico.
Sí, porque además
con los jardines y poder tomar algo antes. Y es que el propio teatro de piedra griego
es muy bonito.
Hace que todo lo que se hace allí tenga una aura especial.
Sí, al final todo lo que se hace al aire libre...
Hombre, aprovechando el calorcito.
Aprovechas, ¿no? Y además, como ya es por la noche, que también la temperatura, aunque hace calor, pero también se está mejor.
Hombre, está mejor que durante el día, ¿eh?
Y hacerlo durante la noche y bajo las estrellas, pues le da esa parte mágica, ¿no?
Claro, es una de estas cosas que puedes hacer al aire libre.
Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por este especial del Grec.
Bueno,
tenemos que hacer un pequeño...
Tocaba hablar del Grec, porque es que ya está a la vuelta de la esquina. Estamos a finales ya de junio casi.
Claro que sí. Pues ahora seguimos hablando también aquí en el programa de la efemérides del día. Yeah. dirás, ¿por qué hemos empezado con esta
música? No sé, pero a mí
música?
Me suena muchísimo esto, ¿eh?
Bueno, yo creo que a ti y a cualquiera de nuestros oyentes, porque es que en la efemérides del día del programa de hoy es que el 15 de junio de 1994 se estrenaba El Rey León, una de las películas más queridas y exitosas de la historia de Disney.
Y bueno, también qué decir del musical, el musical del Rey León, que lleva muchísimo tiempo siendo número uno en Madrid.
Sí, sí, increíble, ¿eh? Yo creo que ha sido de los musicales más largos y exitosos que se pueden ver todavía en Madrid. Realmente es espectacular, si alguien no lo ha ido a ver, de verdad que vale la pena porque es algo único. Y bueno, queríamos hacer este pequeño homenaje, ¿no?, en la efeméride del día. Y también un 15 de junio, pero de 1888,
está aquí al lado, ¿eh?
Nace José María de Segarra, poeta, dramaturgo y una de las figuras más importantes de la literatura catalana. Y después de estas recomendaciones de efemérides del día, llega también nuestras recomendaciones de escénica. Grandes y chicos han de convivir.
Y empezamos, Mercé, con la serie recomendada por Scenic, que es la serie Matices, una de las series españolas más comentadas de los últimos meses, donde un prestigioso psiquiatra reúne a varios pacientes en una exclusiva terapia grupal. Lo que debía ser una experiencia transformadora para todos acaba convirtiéndose en una inquietante trama llena de secretos, tensiones y giros inesperados. La serie combina suspense psicológico, misterio, relaciones humanas complejas, secretos del pasado y un reparto de primer nivel. Tenemos a Max Iglesias, Enrique Arce, Elsa Pataky, Luis Tosar, entre otros. Por lo tanto, la serie promete. Es perfecta para los amantes de los thrillers psicológicos y las historias que mantienen la intriga hasta el último episodio.
Pues muy recomendable, la verdad. Yo no la he visto y yo creo que me la voy a
La voy a ver porque,
a mí misma.
Porque me parece que tiene muy, muy buena pinta. Tú lo has dicho.
Sí, sí, pues mira, yo creo que es una muy buena apuesta para los amantes de las series. Y ahora queremos recomendar un podcast y Criminopatía.
Qué raro. ¿No será que le encantan los crímenes y los true crimes a nuestra jefa?
¿En serio? No me lo puedo creer. Pues sí, como me gusta esta temática, pues Criminopatía, un podcast presentado por Clara Tiscar, es uno de los podcasts de true crime más escuchados en español. Cada episodio profundiza en casos reales de desapariciones, asesinatos y misterios criminales, siempre con una gran documentación y un tratamiento respetuoso de los hechos. Encontraréis casos reales, investigación rigurosa, narración envolvente, testimonios y datos contrastados, historias que te invitan a la reflexión. Una propuesta imprescindible para quienes disfrutan del misterio, la criminología y
además,
el true crime.
De una forma seria y contrastada, que
totalmente.
Eso es muy importante. Y ahora vamos al libro recomendado por Scenic esta semana y se llama El cuco de cristal, de Javier Castillo. Este libro trata una apasionante novela de suspense que atrapa desde la primera página, que habla de Cora Merlo, que recibe un trasplante de corazón que le salva la vida. Años después decide averiguar quién fue su donante y esa búsqueda la llevará hasta un pequeño pueblo lleno de secretos, mentiras y sucesos inquietantes. La novela aborda temas como la identidad, los secretos familiares, la superación personal, la búsqueda de la verdad. A veces escarbar no trae buenas noticias y los misterios del pasado, por eso lo digo. Una lectura adictiva, llena de tensión y giros sorprendentes, ideal para los amantes del thriller y la novela negra.
Bueno, pues genial, han sido unas recomendaciones fantásticas y ahora damos paso a la entrevista de la semana.
Thank you.
Bueno, y continuamos con uno de los integrantes del reparto de la comedia de la que todo el mundo está hablando. Él es actor, comunicador y creador de contenido. Estamos hablando de Borja Escalona, que forma parte del elenco de la obra Vamos a tener que ir al psicólogo después de esto, una obra que justamente la semana pasada estábamos hablando y haciendo promoción aquí en el programa con el director. Y hoy pues nos visita para hablarnos de esta nueva aventura teatral y además hoy viene a cantar uno de sus temas en directo. Le damos la bienvenida a Borja Escalona, ¿qué tal?
Pues súper bien, como siempre, cada vez que vengo, que me tratáis divino.
Bueno, pero es que claro, cada uno lo suyo.
Es que siempre...
Y además es que es todo un artista.
Siempre es un placer. Es
que, vamos a ver, canta, actúa, hace de todo.
Sí, sí, la verdad que además estuvimos en el estreno de esta obra en el Teatro
Aquitania. Muy buena, hay que decir que es una obra muy divertida.
Muy recomendable, ya lo pusimos en redes sociales, en todos nuestros perfiles, totalmente recomendable. Y bueno, hoy que tenemos aquí uno de los protagonistas de la obra, cuéntanos un poquito, primero, ¿cómo vivisteis este estreno y cómo está viviendo el elenco estas primeras semanas de las funciones?
Pues la verdad es que con muchos nervios, como la gran mayoría de estrenos, pero en el equipo hay muy buen rollo. Ha sido bastante a contrarreloj el preparar la obra y los ensayos, pero bueno, Joaquín y todo el equipo en realidad, ¿no? Nos han puesto todo muy fácil. Gemma, la directora, también. Y la verdad es que ya te digo, nervios el primer día, que es como el día del parto. Luego ya la cosa se vuelve más sencilla.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu papel en la obra?
Bueno, pues básicamente hago de mí.
Hombre, con matices, ¿no?
Con matices, Borja. Con matices. Bueno, soy pues un hombre atractivo.
Modesto.
Bueno, a ver, y quiero pensar que si el equipo de casting me ha elegido es porque les cuadraba con ese papel, ¿no? Pero bueno, sí, básicamente es un hombre atractivo, sensible, psicólogo, y a lo largo de la obra pues vas descubriendo pues eso,
secretos,
muchos secretos de familia, sobre todo muchas risas, mucho humor y sobre todo muchas ganas por parte de todos los actores.
La verdad es que no paras de reír durante toda la obra. Oye, ¿qué te atrajo más de este proyecto cuando te lo presentaron?
Pues mira, a mí ya Joaquín me ofreció participar en una obra anterior que hizo que se titula Culpables, la cual no pude por agenda y me dio toda la rabia del mundo.
Te quedaba eso pendiente, ¿no?
Me dio toda la rabia del mundo porque además no, en este caso no era humor. Y bueno, siempre trabajo y hago cosas más cercanas a lo que es el entretenimiento y el humor, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cositas pendientes que tengo. Y bueno, en este caso, cuando apareció el proyecto, fui yo el que le tocó la puerta y le dije, oye,
cuenta conmigo.
Que estoy aquí.
No, un casting o algo, ¿no? ¿Qué? Y bueno, sí, al fin y al cabo me hicieron casting y tuve la suerte que entre toda la gente que audicionó y que mandó material, pues mira, me salió a mí el rey en el roscón.
Pues mira, por fin pudiste trabajar con él.
Sí, sí, la verdad es que muy contento. Bueno, y espero que esto dure mucho la obra y me encantaría estar en proyectos nuevos que sean, bueno, más drama.
Tú quieres, como te diré yo, descubrir tu lado, ¿no? Tu lado, bueno, más yo, dramático, más serio a la hora de actuar.
Claro, porque ¿en qué te sientes más cómodo? ¿Haciendo drama o haciendo una parte de comedia?
Es que tengo este aspecto de traficante o algo así, de malo albano kosovar. Que
tienes que explotarlo.
Sí, me salen bastante bien. De hecho, han habido otros proyectos que he hecho que en este caso, pues en uno de ellos hacía de policía de la secreta y en otro hacía de narcotraficante gallego. Entonces,
ahí te sentiste a gusto y quieres repetir.
Sí, me siento a gusto.
Son papeles más complejos.
Son más complejos.
Obviamente.
Encima, si también la diferencia entre teatro y televisión, ¿vale? O cine, es a nivel vocal. En teatro, por mucho que vayas microfonado, tienes que impostar más. Y yo creo que, bueno, hay matices que se pierden, y en televisión, en series de televisión o en cine, no, ¿sabes? Puedes jugar mucho más con eso, y a mí es una de las cosas que más me gusta a la hora de construir un personaje.
Oye, estabas hablando de que tu personaje pues tiene ese toque también de humor, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene el humor para hablar de las emociones? Porque tú ahí haces un papel de psicólogo, entonces...
¿Sí?
Sí,
porque
valoras,
toda la obra es muy emocional.
Mucho, mucho, sí, sí.
El humor habitualmente, mira, además esto es algo que vi hace muy poquito. Marisa Ampere, por ejemplo, o Lina Morgan, que son, bueno, fueron dos iconos. Damas del humor, iconos del humor, fueron siempre mujeres muy sufridoras. Y justo donde vi esto, Esti, no sé si sabéis quién es, Esti, que decía que la gran mayoría de humoristas y de personas que utilizan el... que una persona feliz no puede hacer humor. Y le preguntaban, ¿pero por qué? Dice, porque una persona feliz es un ABC. Y una persona que lo ha pasado mal, realmente ha llegado a esa introspección, que es capaz de analizar la felicidad desde fuera. Y es capaz de enseñar esos puntos que hace que la gente se ría. Y creo que tiene toda la razón. Entonces, bueno, en este caso... creo que las emociones, para ser un buen actor de humor... tienes que haberlo pasado jodido.
Ostras, no lo había visto nunca desde esa perspectiva.
Mira, es una perspectiva interesante.
Sí, ¿no? Totalmente, ¿eh?
Oye, cierta, eso es la verdad.
Oye, de hecho, la gran mayoría, perdona que te interrumpa, la gran mayoría de artistas, sobre todo los que a mí me suelen llamar más atención o me gustan más, si luego indagas un poco en sus vidas, te das cuenta que a través de su arte van plasmando, bueno, todo ese bagaje, ¿no? Hay gente muy joven, muy virtuosa, pero a medida que van cumpliendo años y la vida les va forjando, es cuando cogen más matiz y más carácter, como puede ser, por ejemplo, bueno, de toda la vida, ¿no? Lola Flores, por ejemplo, que fue una luchadora a lo largo de toda su vida. Amaya Montero, por ejemplo, que ahora ha vuelto a los escenarios.
Sí,
¿no?
Es cierto.
Y ella lo dice, ¿no? Que ha vuelto a los escenarios después de haber tocado fondísimo. Y la ves ahora encima y te das cuenta de que sigue siendo igual de buena, pero tiene algo, una magia, ¿no? Que nos va forjando a los seres humanos a base de hostias.
A base de conocimiento.
Sí,
totalmente.
Total, oye, ¿qué anécdota recuerdas más divertida de los ensayos?
¿Qué anécdota recuerdo? Es que es todo.
Bueno, además... pero toda la obra es de risa, es comedia, pero aún así, que digas, es que esto salió de tal manera y digas, wow.
A mí las partes que me parecen más divertidas es que, bueno, también hemos tenido... ensayos por agenda de todos, porque, bueno,
es complicado.
Afortunadamente todos vamos a tope de trabajo y de obligaciones. Por agenda de todos hemos tenido que hacer ensayos por bloques y en grupos, ¿no? Entonces, cuando nos hemos juntado todos y de golpe hemos visto que todas las piezas se ensamblaban, era como, qué guay, ¿no? O texto que tú te sabes por qué te has aprendido y leído, cuando lo ves interpretado por el compañero, según qué tipo de gags, según qué tipo de bromas, por ejemplo, del personaje de Gisela, que es Sofía, ¿no? Que es la abuela. Claro, a mí es un personaje entrañable y muy gracioso. Entonces tú lo lees y dices, vale, pero una vez
cuando ella
escenificado,
lo imposa, cuando lo escenifica, ya encima te ríes.
Claro, claro. De hecho, nosotros estamos entre cajas y hay momentos en los que tenemos que taparnos boquita o que nos reímos y se nos oye desde fuera la carcajada.
Sí. Qué bueno. Bueno, antes fuera de micro comentábamos, ahora que tú dices, para explicarte, para poder estudiar ese texto, ¿no? ¿Tú tienes algún tipo de no sé, de truco, de cómo se aprende en un texto de una forma tan rápida, porque dice que los ensayos, lo comentaba también Joaquín Bundó la semana pasada, que justamente rápido, prácticamente era en muy poquitos días, ¿no? ¿Cómo se hace el aprender o el ensayar? ¿Esos ensayos tan rápidos?
Yo, en mi caso, funciono por repetición. Por repetición hasta el hartazgo. Y luego dormirlo.
¿Cómo es?
Dormirlo. No me preguntes cómo, pero yo necesito machacar, tocar, manosear, y luego decir, vale, ya está. Y duermo, y al día siguiente lo vuelvo a tocar, y cuando lo vuelvo a tocar resulta que me sé ya, pues,
wow,
una gran parte. Y también me pasa igual con las letras, me pasa igual componiendo. Yo compongo, hago letras tal, y de golpe pues digo, vale, en el momento en que me quedo ahí un poco encallado, digo, fin, lo duermo, y a lo mejor empiezo otro tema, otra historia o otro guión, y no vuelvo a tocarlo hasta que un día de golpe me vuelve a aparecer tal y digo, ah, era
bueno,
esto.
¿Ves quizás otro enfoque?
Sí, bueno, yo creo que para todo, en todos los ámbitos de la vida hay que dejar aire.
Pero sí, para todos, verlo en perspectiva, ¿no?
Hasta en amistades, en parejas, en todo. Es vital. Es vital para que, bueno, el periodo de reflexión, ¿no? Se llamaría. Así que, bueno, yo funciono así un poco para aprender.
Muy bien. Oye, habitualmente podemos verte en la Sala Acuarela de Barcelona. Cuéntanos un poquito qué programación se puede ver, saber estos proyectos que hay para esta temporada. Cuéntanos un poco.
Mira, ahora, de la mano de Gabriela Maffei, como siempre, que ya son 13 años a su lado, y los que nos quedan. Pues mira, ahora mismo terminamos hace 2 semanas la temporada de Fuera de Guión, porque, bueno, como ya sabéis, en Acuarela también pues realizamos muchos eventos externos. Uh-huh. Ya podéis seguirnos a través de las redes sociales o en Acuarela Music Restaurant o en Sala Acuarela, por si queréis organizar vuestra fiesta, cumpleaños, fin de curso, lo que queráis. Entonces nos encargamos tanto de los espectáculos como de la gestión de la sala. Entonces, bueno, hacemos todo, ¿no? Te diseñamos todo el evento, tanto luces como timing, para que te cuadre todo y tenga sentido, porque muchas veces viene la gente y dice, yo quiero la Super Bowl, y dices, bájate un puto, o sea, quiero decir, podemos hacer algo bonito,
sí,
pero
seguro.
A tanto no sé si llegaremos, ¿sabes? No tengo drones por ahora. Entonces, bueno, en principio terminamos, como te decía, Fuera de Guión, que fue una experiencia para mí muy bonita, porque por primera vez implanté muchas canciones del proyecto Corazón de Hierro, que es un proyecto que estoy que me trae por el camino la amargura, porque me está costando todo sangre y lágrima ponerlo en marcha. Pero la apertura es una canción que se titula, que es El chico de los ojos tristes, que es una canción muy reivindicativa de el momento en el que nos encontramos ahora. Y a lo largo del show pues he podido también introducir canciones que pertenecen a ese proyecto, y como siempre pues con Gabriela Maffei, con su personaje maravilloso, icónico y mítico de Mari Carmen, que es ese punto de frescura que hace que todo realmente tenga sentido, con Kira Shimai, por supuesto, la maestra de ceremonias, con esa maravillosa voz en directo.
Es increíble,
es fantástica.
A mí me encanta.
Además, inteligente, aguda.
Sí, es que sabe improvisar,
sí,
pero rápido.
Sí, y eso es algo que además en el mundo del transformismo o del mundo travesti, ahora mismo hay cosas, ¿no?, que ves muy habitualmente, que es que pues eso es muy, hay como un vocabulario muy soez, es todo muy gratuito, son tacos gratuitos, todo, y en este caso
es muy elegante.
Da gusto ver cómo existe ese, pues ese bueno,
saber estar.
Ese saber estar y esa inteligencia, ¿no? Y bueno, pues tenemos Fuera de Guión, que termino, que volveremos a partir de septiembre-octubre. También tenemos el unipersonal de Kira Shimai, que se titula Una noche con Kira, Y bueno, también estoy con, vamos a tener que ir al psicólogo después de esto, que es en Teatro Aquitania. Sí, podéis conseguir vuestras entradas. Exacto, a través de Atrápalo. Y bueno, y ahí seguimos. La verdad es que no me da mucho más la vida. Hay más proyectos, la producción de Corazón de Hierro, pero no está siendo sencillo. Fácil. Así que si aquí, desde las ondas radiofónicas, me está costando bastante encontrar un productor con el que volver a crear esas maquetas de una calidad realmente consistente, así que si alguien me oye y quiere participar en el proyecto y que nos sentemos, yo encantado. Hoy voy a presentar una de las canciones de ese proyecto. Pues sí. Y bueno, también actuamos ahora el día 20 de este mes de la mano de Sensanón, Sensanón Gran Vía, que es un bar de copas, cóctel, hamburguesería maravilloso que hay en Gran Vía con Muntaner. Actuamos en las fiestas de L'Eixample, nos han contratado.
Es verdad que nos lo comentaste, sí, señor.
Cierto, sí.
Cierto.
Estoy hablando como mucho, ¿no?
No, pero de eso se trata. Estamos haciendo una entrevista y queremos saber lo que vas a hacer. ¿Y aquí en el bar de copas qué vais a hacer?
Bueno, es un bar, en realidad es un bar de cenas, hamburguesas, con una comida brutalmente buena. Y luego, pues por la tarde, coge un matiz bastante, bastante más de copas. Y Mónica, que es la patrona, Mónica, pues nos comentó que, bueno, la Asociación de Comerciantes de L'Eixample, a la cual ella pertenece, siempre hace un evento en el cual pues actúa la gente y presentan proyectos. Y bueno, nos comentó a mí, a DJ Nia, a Sara Fresneda y a Sara Barroso, que Sara Fresneda y Sara Barroso también pertenecen a la compañía de Acuarela. Bueno, nos dijo si nos apetecía, si teníamos algún proyecto en mente como para poder tal. Y entonces, bueno, hemos creado algo muy chulo de la mano de DJ Nia, haciendo versiones actuales de canciones de todas las décadas desde los años 70, pero todo reversionado, todo mucho baile, muy discoteca, muy electrónico,
pues
muy Ibiza.
Conociéndote a ti, será un espectáculo, porque él consigue hacer espectáculo todo lo que toca.
De todo lo que toca, por supuesto.
Se intenta. Llevo poca ropa, así que al menos si quieres ver...
Yo hablaba de su voz.
digo, ese día, hoy voy bien vestido. Lo digo porque, bueno, calle Diputación, a las 7 de la tarde... allí el día 20 de este mes de junio.
O sea, que de aquí absolutamente nada. Oye, y ahora nos vas a cantar en directo.
Sí.
Y eso es bueno, nos encanta hacer música en directo, porque no hay muchos programas que lo hagan, y hoy él va a cantar en directo. No es playback, señores.
No.
Dilo más.
Aquí siempre nos caracterizamos por tener música en directo. Los
Ahí
programas.
Está. Y cuéntanos, es que ¿qué tema vas a interpretar?
Es un lujazo.
Dilo más que es en directo, así, sin presión.
Sin presión, no presión alguna, es en directo, ya lo podréis ver.
Pues lo que voy a cantar es el single del proyecto que se titula No me dejes en la lluvia. Que bueno, básicamente en este disco lo que he hecho ha sido rescatar, he hecho lo que me ha dado la gana.
Bueno, está bien, está bien.
Mismísima gana. Pero bueno, básicamente lo que he hecho ha sido rescatar géneros musicales con los cuales yo he crecido, los cuales a mí me mueven. Bueno, en este caso, pues... temática musical que nos lleva a finales de los 90, principios, mediados de los 2000, todo con un sonido muy actual. Y bueno, básicamente pues lo que quiero es que la gente disfrute, que lo pase bien y sobre todo que se sientan muy identificados. Ahora mismo la canción no la pueden encontrar en ninguna plataforma, así que si quieren escucharla tienen que venir obligados el día 20 a calle Diputación de la mano de Sensanón y a Acuarela Music Restaurant.
Pues nada, ahora vamos a disfrutar de la canción en directo.
Visto el reloj temblar despacio, contando ausencias en el cristal. Tu voz aún vibra en mi espacio, como un eco que no quiere callar. He caminado entre tus dudas,
con los pies descalzos del perdón. Y aunque el alma va desnuda, te sigue buscando en cada canción. No me hables con promesas, ni me mires desde el fin. Si vas a volver, hazlo sin prisa, pero no me dejes aquí. No me dejes en la lluvia, amor, esperando la versión de ti. Que mi piel no aguanta el frío de un quizá que no va a venir. Te amo en el silencio roto, te amo aunque duela así. Pero no me dejes en la lluvia, amor, mirando cómo te vas de mí. Oh, oh. He contado noches sin memoria, donde el deseo fue oración. Tu sombra duerme en mi historia, como un fantasma con un corazón. No me hables de destino, ni del miedo a coincidir. Si algo arde entre tus manos, déjalo arder hasta el fin. No me dejes en la lluvia, amor, esperando otra versión de ti. Que mi piel no aguanta el frío de un quizá que no va a venir. Te amo en el silencio roto, te amo aunque duela así. Pero no me dejes en la lluvia, amor, mira que te acordarás de mí. No hay más fe que la mirada, ni verdad sin contradecir. Te amaré aunque todo acabe, aunque el fuego se rinda en gris. No me dejes en la lluvia, amor, esperando otra versión de ti. Te amo en el silencio roto, te amo aunque duela así. Pero no me dejes en la lluvia, amor, mirando cómo te vas de mí. Y si te vas, que al menos llueva dentro de mí.
¡Ole, ole! ¡Suena, por favor!
¡Qué lujo, qué lujo tenerlo!
¡Hombre, qué bien ha sonado tú! Y
gracias.
Como hemos dicho, directo, directo.
Qué bonito, qué bonito.
Es que tiene un bozarrón. Ah. Hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Eh?
Es increíble.
Se tenía que decir y se dijo, hombre.
Oye, Borja Escalona, de verdad, siempre es un placer tenerte aquí en el programa, más que además aquí cantando también con música y voz en directo. Y la verdad que es que siempre te deseamos todo lo mejor, pero es que eso que te lo mereces.
Lo sé, y el placer es mío y es maravilloso que deis oportunidad a gente como yo, que bueno, nos vemos limitados a nivel difusión, porque nos creemos que los artistas, los actores, los cantantes, si no están en prime time, no existen.
Y somos existen y hay muchos.
Y no es un camino fácil.
Bueno, por eso nació Scenic hace ya casi 16 años, 15 años y pico que llevamos, pues eso, dando voz a los artistas, porque creo que hay muchísimo talento aquí en nuestro país y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, claro, como bien dices.
No, todo el mundo puede salir en una cadena estatal. Entonces, hay que mostrarlo.
Todo llega.
Bueno, tú llegarás pronto.
Lo hemos visto, ¿eh? Tenemos que decir que mucha gente que ha pasado por el programa luego está aquí. Claro.
Luego llegan.
Bueno, a ver, el objetivo es ese, ¿no? Claro. Cada vez, pues. Bueno, yo siempre lo digo, ¿eh? Ya muchas veces cuando dicen, no, pero. Trabajar. Sí. Trabajar.
Y ser auténtico y hacer. Y trabajar. Que lo que haces te guste. Eso hace que sea auténtico.
Sí, porque llegas al final a la gente.
Es la única manera de llegar.
Sí, incluso muchas veces, aunque no sea el proyecto de tus sueños, sí que es cierto que de todo aprendes. Y sobre todo en esta profesión. Hay veces que tú no jamás habrías tenido en mente hacer según qué tipo de personajes o según qué tipo de historias. Y evidentemente nosotros, los actores, cantantes, bailarines, tenemos que pagar alquiler, ahí tenemos que pagar. Entonces muchas veces tenemos que coger proyectos que no son tanto de...
Vamos, bueno, que si pudieras no lo cogerías, pero que te ves en
no, pero luego resulta que al cogerlo aprendes...
Y te lo haces tuyo.
Lo haces tuyo y luego con los años el haber hecho ese proyecto te hace estar preparado para otra cosa que te depara la vida, sí, porque la vida es así de juguetona.
Sí, es verdad. Y te abre, pues, se te abren puertas también. A veces totalmente. Lo que menos te imaginas es lo que realmente te abre puertas.
Nunca,
¿no?,
hay que subestimar absolutamente nada.
Totalmente. Y todo ocurre por algo, ¿eh?, a veces.
Totalmente.
Sí.
Sí, aunque sí, no lo veas en el momento, luego en perspectiva lo ves y dices, pues mira, sí, pasó por eso.
Pasó por eso.
Tenía que vivir esa experiencia, lo que
exacto,
decías tú.
Exacto, lo que hablábamos del aprendizaje, lo que hablábamos de los malos momentos, ¿no? Que al fin y al cabo, o sea, yo por ejemplo, muchas de las cosas que he sufrido, porque yo sé que se me ve así como muy recio y muy tal, pero las he pasado canutas en muchas ocasiones, y cuando te preguntan, ay, ¿evitarías aquello? Pues no sé. Porque ahora mismo estoy muy bien y mi personalidad se hizo fuerte. Ana Milán dice una cosa, ¿no?, que habla siempre, que y creo que tiene toda la razón del mundo, que es que las personas aprendemos de los momentos malos.
De los buenos nunca.
Los buenos que no nos falten.
Sí, pero se aprende de lo malo.
Pero realmente lo que te forja, lo que te hace estar consciente...
Y aprender.
Aprender y estar de pies en el suelo es cuando la vida te da de hostias y te dice...
Hay un... Bueno, pero te hace despertar muchas cosas.
Te hace más fuerte también.
Sí. Bueno, el yin y el yang, no sabríamos lo que es bueno si no tuviéramos lo malo,
así
que ya está.
Sí, sí, hay que saber valorar las dos cosas.
Exacto, la vida, un día tú te levantas, sales a la calle y dices, hoy me voy a comer el mundo.
Y
el mundo te dice, pero ¿dónde vas, payasa? ¿No?
Y el mundo se te come.
Exacto.
El mundo se te come, sí que es verdad. Oye, grandes palabras y grandes consejos y muchísimos éxitos, ya lo sabes que aquí tienes tu
un
casa.
Un gustazo haberte tenido aquí otra vez.
Encantado.
Y nada, y vuelve, porque eso quiere decir que haces más cosas.
Totalmente.
Tienes nuevos proyectos y tenemos que hablar de ellos.
Pues ya lo sabes, aquí es el primer sitio donde iré con todos los proyectos.
Aquí siempre nos gustan las exclusivas, ya lo sabes. Muchas gracias, Borja.
A vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, y ahora seguimos con una sección un poco nueva que quiero implantar
bueno, buena,
en el programa.
Buena, nueva, ay, buena. Nueva no, porque ya habíamos hablado de música digital,
sí,
hace un tiempo, donde estuvimos hablando de un compositor coreano, que era Aurin.
Pero digo nueva por un motivo, o sea, porque aquel día hablaste de forma puntual. Pero como esto ya se va prolongando en el tiempo, te voy a poner deberes, Santi.
Sí, pero no, porque cada semana es difícil.
No, todas las semanas no, pero de cuando en cuando queremos descubrir una nueva música, como en este caso de esta semana.
Música digital,
con
sí,
lo cual va a ser una sección alternativa, o sea,
vale,
y de alguna manera cuando tú
sí,
veas...
Sí, es que además es muy interesante.
Es muy interesante, entonces cuando tú descubras algo que creas que vale la pena...
Como he hecho esta vez.
Como esta vez, pues por eso digo que ya será casi una sección, no cada semana, pero que iremos sorprendiendo a nuestros oyentes con algunas...
Con nuevos
nuevas
intérpretes, sí, en este caso.
¿Quién nos traes?
Os traigo a Chiselman. Es un... solista, podríamos decir, un cantante, pero en un momento en el que la inteligencia artificial está redefiniendo la creación artística, su creador, el de Chiselman, cuyo nombre es Simo Savonen, de Finlandia, empieza a ser alguien que empieza a circular con fuerza dentro de los nuevos formatos audiovisuales digitales. ¿Y por qué digo esto? Y es porque se está haciendo muy famoso por sus vídeos, los vídeos que acompañan las canciones, porque podríamos decir que son historias. Y las canciones, aunque cambian, la historia continúa y tiene un principio y un fin. Es como una película.
¡Ah, qué bueno!
Es muy, muy interesante. Chiselman, vamos por eso a escuchar un momento cómo suena Simo Savonen con Chiselman.
I walk alone, I still go out, but come home empty, nothing to write songs about. You walk these streets looking for a home, like a stray dog hungry for a bone. Lost inside your pack, hoping the morning came faster, like a stray dog looking for a master. You stayed for breakfast but said you needed to run. Was it too good to last? Just comfort, a bit of fun. I saw you later on the prowl, running with your pack in tow. You caught my eye across the street, then let them tell me where to go. You walk these streets looking for questions, just let you in the hall.
Pues el creador de Chiselmans, Simo Savonen, nos ha concedido una entrevista en la que rompe el mito, baja la épica y explica con precisión qué hay detrás de su universo creativo. Mercé, pude contactar con él, ya digo, es de Finlandia. No fue una entrevista fácil, pero ahí dejó su imprenta y nos explicó cómo se inspira y cómo hace y... No sé,
qué bueno, es algo diferente, ¿no?
Sí, el anterior coreano, este finlandés.
Bueno, están en la distancia, ¿no? Pero bueno, la música no tiene fronteras.
No, la música a mí me encanta, ¿eh? Por eso contacté con él. Y le pregunté a Simo cómo nació Chiselman. Y él me comentó que nació sin grandes pretensiones. Empezó como algo ligero, casi jugando. Hacía vídeos pícaros y humorísticos para el público LGTBI. E incluso sus primeras canciones lo que quería era que tuvieran un giro inteligente. Pero lo que empezó como un entretenimiento evolucionó rápidamente hacia algo más profundo. Nos comentó que poco a poco los vídeos empezaron a cargarse con emoción real. A ser más personales, y las canciones empezaron a resonar con un tipo específico de persona, los hombres gays de cierta edad como él, ya que Savonen se acerca a los 50 y describe ese cambio en la música y en los vídeos como algo orgánico, pues la evolución tecnológica permitió, dice, algo clave: la continuidad emocional y narrativa, que es lo que te estaba comentando de los vídeos. No son vídeos individuales, sino que van conectados, aunque las canciones sean diferentes, hablan del mismo tema y los vídeos están conectados en una historia larga.
Y son muy bonitos, tengo que
ahí
decirlo.
Está,
muy,
son preciosas.
Muy emotivos. Sí.
Dice él que con la IA ha sido posible contar historias reales con personajes consistentes y que tienen profundidad. Y las canciones y los vídeos evolucionaron juntos, creciendo de forma exponencial. Lejos de una estrategia comercial fría, su enfoque es casi íntimo. La mayoría de sus canciones, dice, sirven a las necesidades del público. Son bandas sonoras para historias dirigidas a los que él llama gays mayores e inteligentes, porque hace vídeos que él querría ver y canciones que él querría escuchar sobre temas que precisamente lo que hacen es ahondar en las preocupaciones y en los temas de este colectivo, ¿no? De los gays mayores de 50. Uno de sus trabajos autobiográficos más conocidos es Ready for Something New, donde aborda un fenómeno muy contemporáneo, y es la doble vida emocional que genera la exposición digital. Es decir, que trata sobre cómo la atención online de desconocidos es algo muy difícil de procesar a veces, porque en casa sigue siendo la misma persona, en el trabajo eres el mismo tipo, pero luego existe la otra vida, que es la vida digital, donde la gente se conmueve con sus canciones y escribe comentarios largos sobre algo que cambió la vida en ellos oyendo sus canciones. Y eso a él pues le removió e hizo una canción expresamente que es Ready for Something New. Su proyecto más reciente, Stray Dog, que es la canción que acabamos de escuchar, que el vídeo es una maravilla, da un giro hacia una narrativa más cinematográfica, porque el vídeo es como una película. Trata sobre un joven carterista de Praga y un hombre mayor que lo acoge. Está inspirado en algo que le ocurrió. Él me comentó que está inspirado en algo que ocurrió en su propia vida hace mucho tiempo, pero no quiso entrar en detalles. Lo que sí se ve en sus vídeos es toda una historia sobre ese chico recogido de la calle por un señor mayor que hace que su vida tenga sentido, ¿no?
Es bonito, la historia es bonita.
Muy bonita, la verdad es que muy bonita. A la pregunta de cómo crea sus canciones, pues le dije, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo las creas? Nos dice que la inteligencia artificial no es la protagonista, sino la herramienta para poder expresar él sus sentimientos. Y aquí es donde su visión se vuelve más interesante, es casi desmitificadora, cuando dice que para ser honesto sobre cómo funciona, pero cree él que la versión honesta es la más interesante, explica que el sentimiento y la emoción, él las pone en la IA, ¿vale? Y de allí elige lo que se queda y descarta el resto.
Ah, pero está bien, utilizarlo como un medio.
Como
para
un medio, o sea,
conseguir.
Le sale pues fragmentos, melodías y variaciones, y él elige lo que realmente quiere pues expresar, ¿vale? Y decir. El proceso creativo, según describe, es más cercano al montaje que a la inspiración tradicional. Genera docenas de versiones de imágenes y clips y elige uno para poder hacer el vídeo.
Vale.
Con la música igual, prueba muchas hasta que al final consigue encajar lo que acabamos de escuchar, que la verdad, ¿os acordáis antes cuando habían los long play, los que había un montón de canciones? Habían 16 y realmente te gustaban solo dos o tres y te comprabas todo el disco. Bueno, en este caso debo decir que de 16, cogiendo así, pues 12 son maravillosas.
Qué bonito.
O sea, son increíbles. Y además hay algunas que hace en español. Y es muy curioso porque también mezcla lo que es cultura española con guitarra flamenca, con música típica española, y las letras, que son súper personales, súper importantes, algunas en inglés y otras en español.
Pues oye, así
es. O sea que, bueno, podemos decir que Savonen se sitúa en un punto medio, ni gurú ni escéptico, sino narrador, y que está utilizando la tecnología para contar historias que él siempre quiso ver. Y la verdad es que lo hace maravillosamente bien, ¿no? Es como una mirada muy personal convertido en universo creativo. Y de verdad, seguirlos por los vídeos, porque tiene unos vídeos que son películas increíbles que hacen que la canción te entre más. Porque es que
son muy emotivos,
son
muy,
muy
tiernos.
Muy emotivos y muy tiernos.
Yo realmente no lo conocía y, yo, bueno, siempre comentamos estos nuevos descubrimientos contigo.
Sí.
Y me pasaste
uno de
los vídeos.
Y hay una canción en español, que el vídeo es precioso, que se llama Primavera en ti.
Sí, es preciosa, esa que me pasaste.
Es una maravilla que habla sobre pues una relación entre un hombre mayor y uno joven, y cómo el señor mayor va creciendo, va haciéndose mayor, y el joven también, y van creciendo juntos, y cómo el joven acaba cuidando al señor mayor. Y bueno, es una historia,
es
que
muy bonito.
Cuando oyes la música, que además es en castellano, y entiendes lo que te está explicando, wow, se te pone la piel de gallina.
Es el enlace que me pasaste, justamente.
Exacto.
Fue esta canción.
Cuando
y
te
a mí
dije, escucha esto, y
me
dijo, me encanta. Digo, pues vamos
sorprendida
a intentar contactar con el autor. Y mira, conseguí contactar con él. Y la verdad es que es un hombre encantador, un hombre que tiene las ideas muy claras y que, bueno,
Bueno, pues precisamente...
Lo que queremos es que lo escuchéis y podáis dar vuestra opinión.
Totalmente. Además, precisamente por eso decíamos de que es esa sección alternativa, ¿no? O de cuanto puntual, por decirlo de alguna manera, de que no siempre pasa que hayan estos descubrimientos musicales, pero que cuando lo haya, pues esperamos que los traigas tú.
Sí, sí. Y cada vez, como podéis comprender, son gente pues especial dentro de la música digital, que tienen algo que aportar.
Genial. Bueno, pues Santi, de verdad, ha sido un placer que hagas esta sección. Y...
No, para mí el placer es conocer a esta gente.
Y conocer a esta
hay
gente.
Hay que decirlo,
además,
¿eh?
¿No? Yo creo
porque,
que esto
claro,
es lo que...
yo voy ahí investigando y me pongo en contacto con ellos. Y no es fácil, ya te digo, un coreano, ahora un finlandés, pero oye, gente encantadora. Son gente que tiene un corazón y que están encantados de que su música suene en la radio.
Pues esta es la magia del scenic, ¿no? De que se puedan también pues es, conocer gente y
que... Es lo que me gusta de mi trabajo, ¿eh?
Totalmente. Y a mí que tú lo hagas, o sea que eso me encanta. Y seguimos con el programa porque, bueno, tenemos hoy, te estoy cediendo ya prácticamente el protagonismo
del scenic. El protagonismo.
Porque tenemos que seguir con el programa y es que no puede faltar la sección del sí o qué.
Que también te gusta mucho y a mí también, porque
mucho.
También aprendemos todos.
Pues venga.
De historia. Pues aquí tenemos el remember del sí o qué, y hoy vamos a hablar de algo completamente diferente. Hoy no vamos a hablar ni de Luis XIV, ni Luis XV, ni ninguno de la realeza.
¿Sí o qué? No me lo puedo creer, Santi.
Hoy, Merced, te voy a dejar patidifusa.
Dime.
Porque vamos a hablar de la primera mujer papa.
Bueno, oye, viene como anillo al dedo.
Nadie sabía, exacto, con la visita del papa aquí hace pocos días.
Hace pocos días.
Pues vamos a hablar de que una mujer llegó a ser papa, y esto no lo sabe todo el mundo. Sí saben lo de Peñíscola y los dos papas, pero no que una mujer llegó a ser papa. Y cuenta la leyenda que en el siglo IX, una mujer extraordinariamente inteligente, conocida hoy como la papa Juana, buscarlo, decidió desafiar todas las normas de su tiempo. En una época en que las mujeres tenían prohibido acceder a los estudios, reservados solo para los hombres, ella habría adoptado una identidad masculina para poder educarse, puesto que ella quería conocimiento. Su talento era tan brillante que, según la historia, fue ascendiendo dentro de la iglesia de una forma vertiginosa hasta alcanzar el cargo más alto de la cristiandad.
Madre mía.
Durante años nadie sospechó nada, nadie se imaginó que era una mujer.
Wow.
Bueno, eran curas, se entiende por qué. Se ganó el respeto de cardenales, obispos y fieles gracias a sus conocimientos, su elocuencia y su capacidad de liderazgo. Sin embargo, Merced, el secreto que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz de la forma más dramática imaginable.
Madre
mía. ¿A que no te imaginas lo que hizo la loca?
¿Qué hizo?
Pues la leyenda afirma que la supuesta papa mantuvo una relación amorosa en secreto.
¿Qué? ¿Sí o qué?
¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, se quedó embarazada.
Madre mía.
Pero es que ella no lo sabía. Ella tampoco es que fuera una ducha en estas cosas. Y en una procesión multitudinaria por las calles de Roma comenzó a encontrarse mal. Ella no sabía qué. Aunque se había engordado un poquito, no había pensado en ningún momento que estaba embarazada. Y ante la mirada atónita de la multitud, entró en trabajo y cayó de rodillas en parto.
¿Sí?
Dando a luz en plena vía pública.
¿Sí o qué, Santi? Por favor, no me lo puedo creer.
Obviamente el escándalo fue inmediato. La multitud descubrió que quien ocupaba el trono de San Pedro era en realidad una mujer.
Claro. Oye,
y esto era un sacrilegio. A partir de aquí las versiones divergen. Algunas narraciones medievales aseguran que fue asesinada por una multitud enfurecida por el tema. Otras sostienen que fue arrastrada por las calles y lapidada. Y algunas versiones más suaves afirman que simplemente fue destituida y recluida hasta el final de sus días, que murió entonces en la torre. Lo cierto es que ninguna fuente contemporánea confirma estos hechos de manera concluyente. Lo más sorprendente es que durante siglos muchísimas personas creyeron que la historia era real. Cronistas medievales la dieron por cierta y el relato se extendió por toda Europa. Incluso surgieron rumores de que algunos rituales posteriores para verificar el sexo de los nuevos papas habrían nacido como consecuencia de aquel escándalo.
Madre mía.
Imagínate.
Qué curioso.
Se hacían rituales para verificar el sexo de los papas.
Wow.
Hoy la mayoría de los historiadores considera que la historia de la Papa Juana pertenece un poquito más al terreno de leyenda que al de realidad histórica. Pero si buscáis el tema de la Papa Juana, sale, ¿eh? Pero no existen pruebas sólidas de que una mujer llegara realmente al papado, o si las hay, nunca se han dicho o se han borrado. Sin embargo, el mito ha sobrevivido durante más de 1000 años porque plantea una pregunta fascinante, y ya sabes cuál es. ¿Y si una mujer hubiera conseguido engañar a toda la estructura de poder más importante de la Edad Media y hubiera llegado a papá?
Podría estar bien.
¿Pero llegó?
¿Llegó
y se borró el tema? ¿Quién sabe, verdad o ficción? La historia de la Papa Juana sigue siendo uno de los mayores misterios y escándalos atribuidos a la historia de la Iglesia, que son muchos. Una leyenda tan poderosa que todavía hoy continúa inspirando libros, documentales y películas. Porque, señores, se hizo una película sobre Papa Juana.
Iba a decirte, iba a comentar, yo he visto una película.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez una declaració, la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turró.
Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar.